Yo pienso que es un punto de quiebre cuando Perú hace su primer tratado de libre comercio con Estados Unidos. Porque en ese TLC que nos dio tanto impulso, no, ven temas de sostenibilidad. No es solo exportame, no. Mira el material, cómo viene, dónde está cultivando, cómo. Entonces, hay todo un paquete de puntos y de cambios a seguir. Entonces, eso fue el marco. Ahora, y positivamente Perú fue competitivo para poder lograr y alcanzar y crecer el TLC, porque el punto de partida fue el TLC Estados Unidos, pero luego vinieron otros TLC. Y ahora estamos a punto de firmar otros TLCs todavía y seguir ampliando. Entonces, Perú puede tener la competitividad, sí la puede tener, todavía le falta, como tú bien lo dijiste, pero el TLC con Estados Unidos marcó un hito muy importante de cambio. Y decir, oye, no es solo exportar, sino hay estas condiciones.
Hola a todos, bienvenidos a Global Talk Podcast. Mi nombre es Clarice Nicole Espinosa Cisneros. En esta oportunidad los acompañaré en la conducción del primer episodio del segmento Rumbo Global, el primer podcast peruano de negocios internacionales de estudiantes y para estudiantes. Aquí trataremos temas y tendencias sobre los negocios internacionales junto a docentes y especialistas.
El día de hoy conversaremos con el director de la carrera de la carrera de Administración y Negocios Internacionales, James Lee, y con el coordinador de la carrera de Administración y Negocios Internacionales, Ricardo Moscoso.
Muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Clarice?
Gracias por la
invitación. En esta oportunidad abordaremos un artículo que ambos escribieron, el cual aborda temas sobre la digitalización, logística y sostenibilidad dentro de los negocios internacionales, los cuales desarrollaremos a lo largo de este episodio. Y a continuación, me gustaría realizarle la pregunta al director James Lee acerca de cómo inició el boom logístico mundial.
Bueno, mira, yo justo acá tengo una información muy interesante. Vamos a estar concentrados primero sobre este informe de la revista, ¿correcto? Lo que escribimos. La importancia de la apertura a nuevas oportunidades de negocios internacionales para la digitalización y sostenibilidad de las empresas peruanas. Entonces, el auge de la globalización y el comercio internacional están en un continuo apogeo y un continuo cambio y adaptación. Justamente, recién he recibido una información muy interesante de lo que es el GDP, la comparación del G7 versus el BRICS, por ejemplo. Entonces, acá podemos ver que el BRICS ha tomado una iniciativa muy fuerte de auge en el sentido de expandirse, de crecer, donde ha incluido a nuevos miembros, esos nuevos miembros como Saudi Arabia, Argentina, Egipto, lo cual está buscando, junto con China, porque ya está China, India, Brasil, tratando de balancear el comercio en el mundo. Por otro lado, tenemos Estados Unidos, Japón, Alemania, Francia, Italia, Canadá e Inglaterra. En pesos específicos, todavía el G7 está por encima del BRICS, ¿correcto? Y el resto del mundo pesa el 30%. Entonces, esto es un continuo movimiento estratégico dentro de lo que es la globalización y el comercio internacional. Lo importante de lo que fue escrito en la revista fue también el tema de las eficiencias y la sostenibilidad. Dentro de la sostenibilidad, podemos decir, puntos importantes que tenemos en las eficiencias, el seguimiento de la mercadería, la puntualidad de entrega, puntos que nos hacen ver cómo la competencia dentro del mundo y el mercado del comercio internacional tiene tanta relevancia. ¿Y todo esto por qué se da? Porque tenemos consumidores más exigentes que buscan mucho más de cada uno del mercado per se. Busca un libre mercado y esto, ayuda de los gobiernos en su impulso y apoyo, creo que ayudan y dinamizan y mueven el mercado global. No sé, Ricardo, si tienes comentarios.
Sí, particularmente considero que los gustos, preferencias, necesidades de los consumidores a partir de las décadas de 1970 y 80 empiezan a mundializarse, internacionalizarse, ¿no? Es más, expertos como Daniels indican que la primera gran ola de globalización empieza justo con la apertura del libre comercio. y son los países desarrollados los que tienen mayores oportunidades de éxito para satisfacer las necesidades primarias de sus ciudadanos, de sus consumidores. Sin embargo, los países menos adelantados, los subdesarrollados, incluso los países en desarrollo, eran aquellos que no estaban en las condiciones para acceder de esos beneficios de libre mercado. Estos últimos se han adherido recién a la ola de la internacionalización a partir del finales del siglo XX, inicios del siglo XXI. Y es una de las razones por las cuales hoy, en este milenio, en este siglo XXI, tenemos una fortísima diversidad logística y las empresas del rubro han tenido que adaptarse a las nuevas necesidades de la aldea global, ¿no?, del mundo. Es más, la demanda ha crecido sosteniblemente en más del 57%. Si uno verifica cifras comparadas de las décadas de 1970 y 1980, es impresionante cómo a través de la globalización en cualquier parte del mundo, de países libres, por supuesto, los consumidores compran tecnología, compran bienes primarios, bienes secundarios, y quien realiza toda esa gestión es, por supuesto, el sector logístico, ¿no? Tanto en el ambiente de almacenes, operaciones, transporte, y al realizar todos esos procesos mueven millones de dólares. Sin embargo, hay un punto aquí de reflexión. Si bien es cierto, este mercado, este sector mueve millones de dólares, en las décadas de 1990 o 2000 también estaban siendo partícipes de la destrucción del medio ambiente, de la destrucción, por así decirlo, del mundo. Y comienzan políticas de Naciones Unidas, principalmente de la Unión Europea, para tratar de llamar la atención a todas las grandes empresas del rubro, y no solamente del sector logístico, sino de otros sectores, para que reflexionen sobre su papel en la protección del medio ambiente. Y es por ello que empieza la ola de la sostenibilidad. Y, por supuesto, las grandes empresas han tenido que adaptarse a esas nuevas necesidades, porque si no respetamos el medio ambiente, seguimos contribuyendo a la combustión de gases de efecto invernadero, de recursos fósiles a ultranza, lamentablemente, en un futuro inmediato, creo yo, vamos a sufrir las consecuencias del calentamiento global. En tal sentido, las empresas han tenido que adaptarse a esta sostenibilidad. También, por otro lado, viene el espectro de la sostenibilidad, pero vinculado a la responsabilidad social, porque las empresas también tienen que contar con mecanismos de amistad, por así decirlo, ¿no?, con los ciudadanos, con aquellos que tal vez no tienen la posibilidad de alcanzar la riqueza y beneficiarse del libre comercio. Entonces, las empresas saben, entienden que el mecanismo para alcanzar la libertad, para alcanzar la riqueza, es que cada uno de los ciudadanos formen parte del círculo económico. Haciendo todo ello, se viven en sociedades más justas y, por supuesto, con mejores negocios.
Muy interesante los puntos que han tratado. Y bueno, justamente respecto a la sostenibilidad y a la digitalización, también nos gustaría saber cómo este boom logístico afectaría al mercado peruano que hoy en día estamos viviendo.
A ver, toda esta transformación que Ricardo muy bien ha explicado y todo lo que hemos conversado sobre estos cambios continuos que hay en el mundo logístico, pues yo lo que veo algo muy interesante es tenemos una excelente oportunidad con el puerto de Chancay. Esto va a ser inaugurado en noviembre, justo con la reunión de la PEC, ¿correcto?, que va a ser acá en Perú, que viene el presidente chino Xi Jinping, lo cual es extraordinario porque si vemos en el mundo, China tiene el control de 120 puertos. Imagínense, es inmenso. Entonces, todo este comercio es manejado no por un solo país, pero con mucha importancia en un solo país. Y ven en el Perú esta oportunidad de Chancay, que va a reducir en 10 días, entiendo, el transporte hacia la China, transporte marítimo, y que justo también comentábamos, tratando de unir con Brasil para generar todo este comercio de Brasil hacia China. Entonces, oportunidades únicas para Perú. El contexto mundial, entre guerras, Panamá que no llueve, el tema de China que he mencionado, o sea, las oportunidades nacen y creo que Perú está en un excelente punto. Ahora bien, sí es importante que todo esto positivo tiene que venir acompañado también con infraestructura, ¿no? En el Perú falta más de 100 mil millones de dólares en infraestructura, en inversión, en carreteras, en mejores puertos todavía. Entonces, ahí hay que invertir. Ahí tenemos oportunidad de generar inversión, mano de obra y demás oportunidad de tener mejor comercio. Ahora, todo esto viene acompañado de una posición de gobierno, de apoyo y trabajando con la entidad privada, donde hay esta oportunidad para Perú, ¿no?
Muy interesante. Profesor Ricardo Moscoso, ¿se le gustaría añadir algo más?
Claro. Miren, todos nosotros conocemos a Michael Porter, ¿verdad? Porter, en las décadas de 2000 y 2010, estuvo acá en Perú. Y uno de los cuestionamientos que realizaba a nuestra actividad empresarial era que no sabía aprovechar las dos estrategias de competitividad. Por un lado, la estrategia de diferenciación y por otro lado, la de reducción de costos. El boom de la sostenibilidad está articulada con la estrategia de ventajas competitivas de Porter. Creo que gran parte de las empresas en la década de los 2000 no realizaba actividades de sostenibilidad. Tal vez, incipientemente, de reducción de costos, ¿no? Porque buscaban la eficiencia. Sin embargo, la sostenibilidad es tan importante porque no solo ayuda a que te puedas diferenciar en el mercado, puedas satisfacer las necesidades del consumidor, sino que también tengas una oportunidad de mejora del planeta. Entonces, las grandes empresas, sobre todo en el Perú, tuvieron que adaptarse a las condiciones actuales del mercado y sobre todo a las necesidades de los consumidores de los países desarrollados. Estos países como Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá, Japón, Corea del Sur, Australia, el Reino Unido, en este momento tienen empresas fortísimas para el desarrollo sostenible. Y dentro de ello, por supuesto, la sostenibilidad. Sus normas están adaptadas a la sostenibilidad. En el, por ejemplo, te coloco un ejemplo, ¿no? En el uso de recursos fósiles. La Unión Europea ha restringido las operaciones de automóviles que utilicen energía fósil. Y esto lo hacen básicamente para contribuir a la lucha contra la contaminación ambiental, pero también al mismo tiempo porque hace que el negocio sea más sostenible y puedas virar a otros modelos de negocios. Aquí en el Perú esto ha sido muy progresivo, incipientemente durante la década del 2000 y ya a partir de la década del 2010 y 2020, hay empresas que están apostando por la sostenibilidad, principalmente empresas mineras, que incluso utilizan estrategias de la industria 4.0, como por ejemplo automatización, Internet de las Cosas o inteligencia artificial. Mineras, por ejemplo, como Buenaventura, ya están utilizando aplicativos de automatización y gestión de procesos. Ahora, ¿por qué es tan importante esta industria 4.0? Porque ayuda a optimizar los gastos. Ayuda a optimizar los gastos que tienen las organizaciones. Y de esta manera se reduce la contaminación medioambiental. Porque uno optimiza su proceso de gestión de recursos y se hace más sostenible. Entonces, estas oportunidades ahora, en la actualidad, que están siendo desarrolladas por las grandes empresas en el Perú, deberían de replicarse para la actividad de la mediana empresa y de las pequeñas empresas. Y estar presente, por supuesto, en cada uno de los sectores económicos que tiene el Perú. Por supuesto que este es un gran desafío, ¿no? Porque tienen que apostar por cambiar el chip cultural de la sostenibilidad.
Y ahí justo, Ricardo, excelente, solo para aportar, es, yo pienso que un punto de quiebre cuando Perú hace su primer tratado de libre comercio con Estados Unidos.
Así es.
Porque en ese TLC que nos dio tanto impulso, no, ven temas de sostenibilidad. Exacto. No es solo exportame, no. Mira el material, cómo viene, dónde está cultivando, cómo. Entonces, hay todo un paquete de puntos y de cambios a seguir. Entonces, eso fue el marco. Ahora, y positivamente Perú fue competitivo para poder lograr y alcanzar y crecer en el TLC, porque el punto de partida fue el TLC Estados Unidos, pero luego vinieron otros TLC y ahora estamos a punto de firmar otros TLC todavía y seguir ampliando. Entonces, Perú puede tener la competitividad, sí la puede tener, todavía le falta, como tú bien lo dijiste, pero el TLC con Estados Unidos marcó un hito.
Así es.
Muy importante de cambio y decir, oye, no es solo exportar, sino hay estas condiciones.
En efecto, profesor, ¿no? O sea, creo yo que el Tratado de Libre Comercio ha sido un punto bisagra para que tengamos no solo apertura comercial, sino también virar a lo que los países desarrollados estaban haciendo.
Así es.
Si bien es cierto, el Tratado de Libre Comercio se aprueba en el 2006, entra en vigencia después de 3 años, en el 2009, en febrero del 2009. Y esto ocurre porque el Estado peruano tuvo que adaptarse a las normas que tenían los estados de los Estados Unidos de América, ¿no? O sea, a sus mecanismos sanitarios, fitosanitarios, ambientales. Con decirte de que tuvimos cambios en el sector ambiental. Creamos organismos como la OEFA, por ejemplo, que es un impacto de todas estas reformas que nos exigía los Estados Unidos de América para entrar a su mercado.
Así es.
Son datos muy interesantes, más que nada el hito del TLC con Estados Unidos. Sinceramente, la sostenibilidad debe ser un factor muy importante hoy en día, más que nada por las necesidades y demandas del mercado. Y con ello también, hablando del mismo mercado peruano, me gustaría consultarles acerca de las políticas que el Estado peruano haya tomado para la promoción de esta sostenibilidad y obviamente conservación del medio ambiente. ¿Qué opinan ustedes? ¿Han escuchado de alguna de ellas? ¿Y qué les parece desde su punto de vista?
A ver, en el medio ambiente hay muchas fuentes de energía, ¿no? Tienes energía solar, tienes energía de viento, de agua. La biomasa, de calor, hay distintas fuentes de energía. El Perú está tomando algún interés e inicio en esa visión, ¿correcto? Cautelosamente y probando, entiendo, por recursos y demás, pero por lo menos hay intención. Nos falta muchísimo, por supuesto que falta mucho. No tengo los porcentajes, pero entiendo que la dependencia todavía de energía, o sea, la producción de energía fósil es la
95%.
Claro, ahí está. Entonces, no tengo data de países desarrollados cómo está, pero también entiendo que hay países como la China, Estados Unidos, que también contaminan muchísimo, ¿no? Sí. Y nosotros, en nuestra crecimiento como país, vamos, lo que tenemos que hacer es buscar la forma de cuidar el medio ambiente con energía alternativa, solar o energía de agua, viento, lo que fuese. Entiendo también que hay ciertos países que tienen cierto interés en invertir en Perú en estos proyectos, lo cual es positivo, y tener la máxima apertura, diría, como política. No tengo más detalles de las políticas de gobierno, lo que hay, pero sí puedo decir de que hay empresas como LG, por ejemplo, que proyecta futuro 50, 40 años y está viendo mucho las baterías, ¿correcto?, para autos y ahí entra en el camino también entre el litio. Y en el Perú hay litio también. Pero ¿cómo sacamos litio cuidando el medio ambiente? Entonces, y ahí están los esfuerzos. ¿Cómo también en este boom en la agricultura que hemos tenido, también hay que cuidar el medio ambiente, ¿no? Hay que tener mecanismos, hay que tener procesos de mejora continua hacia el medio ambiente.
En efecto. El Estado peruano se ha alineado lo que es, ha solicitado Naciones Unidas, ¿no?, con los objetivos del desarrollo sostenible. Esto ustedes pueden observarlo en una gran cantidad de políticas públicas. En nuestro sector, en específico en el Plan Estratégico Nacional Exportador 2015-2025, que procura mejorar los estándares de competitividad del Estado, pero al mismo tiempo hacerlo de manera sostenible. Ahora bien, las políticas, si bien es cierto, están más relacionadas con la planificación, muchas de ellas, lamentablemente, no tienen impacto inmediato o a mediano plazo de la modificación de las costumbres, de la cultura, de ciudadanos, de empresas pequeñas, micro y medianas, pero sobre todo también de las grandes. Algunas de ellas, por supuesto, que han apostado por la sostenibilidad, pero si hablamos, por ejemplo, del sector energético, lamentablemente el 95, 96, 97% de las empresas a nivel nacional no utilizan recursos distintos a los de la producción tradicional, ¿no?, que sería la fósil. Es más, incluso esto ustedes pueden observarlo en el parque automotor. A diferencia de mercados como en la Unión Europea, en los Estados Unidos de América, en donde los consumidores eligen ahora más automóviles eléctricos. Por ejemplo, en la Unión Europea este mercado ha crecido en un 45%. O sea, todavía no ha logrado desterrarse la combustión fósil, ¿no? Es un problema global, hay que entenderlo en su naturaleza. Pero en el mercado peruano es muy difícil, ¿no? Muy difícil cambiar ese uso. Primero, porque los automóviles eléctricos son más caros. Entonces el ciudadano de a pie se le hace muy complicado comprar automóviles que tengan las condiciones de híbrido, motor híbrido o en su defecto que sea completamente eléctrico. Y deciden optar más bien por automóviles tradicionales. Es por esta razón que marcas como Changan, ¿no?, o por ejemplo todas las de nacionalidad china en este momento lideran el mercado de compra y venta de vehículos. Dejando de lado tal vez a las marcas tradicionales como Toyota, Hyundai o la misma Kia, que ya están apostando por el uso de motores híbridos o en su defecto eléctricos. Ahora, por supuesto que comprar estas tecnologías a corto plazo son muy durísimas, ¿no?, porque son costosas, pero a largo plazo llegan a economizar muchísimo el gasto que tiene el consumidor o la misma empresa. Y viendo, por supuesto, que estas necesidades deberían de universalizarse, generalizarse en el Perú, sería muy importante que el Estado promueva más mecanismos de sostenibilidad, ¿no?, en cada uno de los sectores. Te he colocado dos ejemplos bien puntuales. Si abriríamos el debate en el resto de los sectores económicos, te aseguro que las limitaciones de la sostenibilidad son más grandes, ¿no?
Y la educación, importantísima.
Exacto.
La educación.
Sí, demasiado.
Hay que educarnos.
Hay que educarnos. En UPC, permíteme 30 segundos. En UPC nosotros tenemos los objetivos del desarrollo sostenible, ¿no? Hemos hecho y firmado un convenio con Naciones Unidas y a través del cual tratamos de modificar también los patrones culturales, ¿no?, que tienen nuestros estudiantes, profesores y cuerpo administrativo para que todos vivamos en sostenibilidad.
Sí, son puntos muy interesantes, sobre todo esto de el uso de los residuos fósiles, la verdad. Estamos camino al llegar a 2030 y tenemos en pie muchos objetivos de desarrollo sostenible. Y es importante que no solo las empresas y tal vez el Estado se concienticen y obviamente se eduquen acerca de esto, sino también las próximas generaciones.
Correcto.
Es por eso que recalco bastante lo que nos han mencionado acerca de la educación y obviamente lo que la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas ofrece, ya que contamos con la carrera de Administración y Negocios Internacionales, afortunadamente, para volver ese camino mucho más sostenible y a la vez más rentable dentro del mercado peruano. Y me gustaría que me informen un poco acerca de esta carrera y más que nada de las menciones, porque si bien es una carrera que está despegando en el país, UPC se ha adelantado y obviamente ha considerado más que nada las menciones de Digital Business y de Logística, que siento que van a la mano con este tema que estamos hablando el día de hoy.
Bueno, es una carrera espectacular. Aquí justo Ricardo estuvo liderando un proceso bien importante de cambio de malla, utilizando el benchmark de distintas universidades top en el mundo. Entonces, la estructura y el programa curricular es muy potente, muy competitivo en Perú y en el mundo. Pero no solo eso, sino que entendiendo lo que nuestros stakeholders nos decían y nuestros consumidores decían, nuestros postulantes, futuros postulantes, y los actuales estudiantes decían, necesitamos especializarnos. Es ahí donde nace la mención. Ahorita dejo a Ricardo para que explique las 5 menciones que tenemos. Pero la especialización es buscado. Y es ahí como nacen. Y la estructura de la malla deja espacio para que ya el alumno pueda tener opción hasta llevar 2 menciones en los selectivos.
Así es. Este proceso lo iniciamos hace 6 años, imagínate. La primera mención que nació fue la de Agribusiness. Entendiendo y comprendiendo que son las fortalezas de ventajas competitivas que tiene el Perú, ¿verdad? Para todos nosotros es importante entender que el Perú se está especializando en la producción agroexportadora, ¿no? Nuestras agroexportaciones no tradicionales están incrementando cada vez más, alcanzando cifras impresionantes en el mercado extranjero, como la exportación de arándanos. Y por otro lado, también entendimos que era importante el sector logístico. Y en el 2018 apostamos también por la creación de la mención de logística internacional, ¿no? Que también dentro de su malla curricular cuenta con conocimientos vinculados a la logística sostenible, ¿no? Pero también al mismo tiempo entendimos que la forma de hacer negocios está cambiando. La industria 4.0 ha llegado fortísima, no va a dejar la forma de cómo se organizan las organizaciones probablemente por los próximos 15 años, al ritmo que avanza la tecnología, y generamos la mención de Digital Business. Y al mismo tiempo también comprendimos que era importante focalizarnos en las ventajas competitivas que tiene el Estado, ¿no? Como por ejemplo, la de conocer los mercados extranjeros. Por eso generamos la mención de Doing Business. Y bueno, entendiendo pues cómo funcionan actualmente los mercados internacionales también, vimos oportunidades para focalizarnos en las pequeñas, micro y medianas empresas, ¿no? Para que ellas puedan entender las destrezas, habilidades necesarias para la internacionalización. Y por esta razón también propusimos la mención de gestión de la internacionalización. Estas 5 menciones están en este momento adaptadas al mercado nacional y global. Por supuesto que si la forma de hacer negocios cambie en los próximos 3, 4, 5 o 10 años, tendremos que adelantarnos y modificar algunos de estos patrones de especialización. Ten en cuenta que la forma de hacer negocios es tan progresiva, crece a un ritmo geométrico impresionante. Hoy me admiro, ¿no?, de lo que ha hecho la humanidad en tan poco tiempo, ¿no?, con el método científico y la creación de tecnología.
Sin duda.
Y siempre exígete, innova.
Exacto.
Y además buscamos desarrollar todo lo que es la toma de decisiones.
Así es.
Muchas gracias. Este ha sido un programa muy enriquecedor para todos nuestros oyentes.
Muchísimas gracias por esta linda entrevista y espero que quede conocimiento adicional para todos los oyentes.
Presentamos ahora el segundo bloque junto al profesor Ricardo Moscoso. Y como estábamos continuando previamente acerca de los transportes, el uso de los fósiles, y bueno, la precaria infraestructura que hoy en día nuestro país cuenta, sinceramente, a través de la creación del puerto de Chancay y claramente que se va a necesitar una mayor demanda de transporte, ¿cómo considera usted que las empresas deberían tomar estos desafíos relacionados a la sostenibilidad?
Muy buena pregunta. Creo que el puerto de Chancay es una valiosa oportunidad para nuestros exportadores. Porque primero deslocaliza el centro de operaciones tradicional del Callao al norte chico del país, específicamente pues a Chancay. Pero todavía hay tal vez algunas deficiencias de infraestructura que puedan mejorar su eficacia. Nótese como Por ejemplo, la carretera panamericana todavía no ha sido trabajada para que pueda soportar la alta demanda logística al inicio de las operaciones. Por supuesto que en un futuro cercano, inmediato, pueden haber mejoras. Sin embargo, las vías de transporte terrestre, no tenemos vías de transporte férreo, ¿no?, que lleguen a la nueva ubicación de este Smart Port, el primero en su género en Sudamérica. Y tal vez estas condiciones hagan que no empiece el puerto a operar al 100% de su capacidad.
Claro.
Ahora, evidentemente que para las empresas exportadoras mineras sí llega a ser rentable, porque reduce el tiempo de tráfico de cadena de suministro desde Lima hasta Shanghái. Evidentemente, si va desde Chancay a Shanghái, lo van a hacer en 10 días. Uh-huh. Y también, por otro lado, hace una especie de hub marítimo en la costa del Pacífico para que todas las operaciones logísticas marítimas se concentren en Chancay. De esta forma, dejando de lado a puertos como Valparaíso, que naturalmente por las condiciones de este nuevo modelo de negocios tendrían que tener un vínculo directo con el puerto de Chancay, obligatoriamente. Por ese lado sí hay fortalezas, hay beneficios, tiene oportunidades el puerto de Chancay para poder incrementar el tráfico de sus operaciones. Pero específicamente para nuestros exportadores tradicionales necesitamos apoyo del Estado, de la actividad empresarial también, para mejorar las condiciones de acceso al puerto, para que la carretera panamericana tenga mayores vías de acceso. Y eso no solamente pasa por geográficamente el espacio territorial de Lima provincias en el norte, sino que también tiene que abarcar a todas las vías de transporte nacional. Desde hace más de 200 años hablamos de las medidas de interconexión que debería tener el Perú. Hoy no llegamos ni siquiera al 15% de lo que deberíamos tener, ¿no?, como mecanismos de transporte eficientes. Como lo tienen, por ejemplo, la Unión Europea, lo tienen ejemplos, ¿no? China, Japón, Corea del Sur o los mismos Estados Unidos de América, en donde las vías terrestres, las vías marítimas o las vías de tren hacen que el soporte logístico viva eficiencia. Entonces, tecnologías, por ejemplo, como la industria 4.0, se sienten más eficientes, más cómodas de trabajar con mecanismos de infraestructura que buscan la reducción del tiempo en las entregas de las mercancías. Obviamente, con una mejor infraestructura, las eficiencias suben y, por tanto, las empresas pueden ganar mayor margen de utilidad. Ejemplos como estos los tienes en específico y seguramente los has estudiado en la carrera. Amazon es uno de ellos, ¿no? Sí. Amazon ha aprovechado las ventajas competitivas que tienen en el mercado, pero en países desarrollados. ¿Por qué lamentablemente no han entrado a países en vías de desarrollo o menos adelantados? Porque no tienen las condiciones de infraestructura para operar con esa eficiencia de reducción de costos. Entonces, tecnologías de industria 4.0 no llegan a ser muy rentables en países que tienen estas condiciones de infraestructura. Ahora, por supuesto que es una oportunidad. Al tener por primera vez un Smart Port en Latinoamérica, hay oportunidad a corto y mediano plazo, pero que va a ser progresivo hasta que el puerto totalmente entre al 100% de sus operaciones, ¿no?
Sin duda, es una oportunidad también para que se agilice no solo el transporte a nivel internacional, sino también para motivar a que se agilice y obviamente mejore la eficiencia de un transporte, en este caso dentro del país, incluso con otros países. Si podemos recordar la carretera o el proyecto que iba a ser de conexión de Brasil a Perú, ¿no? Como este caso.
En el caso, mira, hay un paper que publicamos con Álvaro Mejía, el profesor Acosta, Fabricio Florentino, justamente sobre la materia, ¿no?, sobre la uh-huh. carretera interoceánica. Uno, pensando en este monstruo de infraestructura que se construye en las décadas del 2000 y 2010, pensaría que el tráfico del comercio con Brasil se incrementó. Lamentablemente, te tengo que dar una mala noticia. El intercambio, los flujos comerciales que tenemos por la carretera interoceánica es mínimo. Nosotros comercializamos más por Brasil por vía marítima que por vía terrestre. El grado de interconectividad, integración entre los estados de Asís y Acre con el Perú es bajísimo, prácticamente nulo, ¿no? Entonces uno piensa y reflexiona, ¿no? Como un proyecto de megaestructura, ¿no?, altamente costoso, fue construido con una finalidad que en este momento no genera rentabilidad para el Estado o para las empresas. Hay una explicación. La palabra es corrupción. Muchas de las empresas brasileras, ¿no?, que participaron en la construcción de este proyecto de infraestructura, en este momento están siendo enjuiciadas por casos de corrupción. Empresas como Odebrecht, por ejemplo, ¿no?, y otras han recibido, por supuesto, un jalón de orejas, ¿no?, por tener malas prácticas en el comercio. Y eso es uno de los desafíos que hoy en día tiene la actividad empresarial peruana, ¿no?, de hacer las cosas correctamente, de hacer las cosas sin corrupción. El conflicto que tuvimos con estos escándalos de corrupción, por eso te hablé del paper, revela que lamentablemente los costos finales tuvieron un exceso de por lo menos 5 veces de lo que estuvo planeado. Y por otro lado, un escándalo de corrupción en funcionarios públicos del Estado, desde presidentes, pasando por ministros, incluso viceministros, etcétera, personales de confianza, evidentemente a nivel político, que han defraudado, ¿no?, al pueblo peruano. Ahora, en términos económicos y comerciales, por supuesto que es peor todavía, ¿no?, porque la carretera interoceánica no está generando esa rentabilidad de integración que debería tener, ¿no?, como la carretera panamericana entre Chile y Perú, que sí es rentable, ¿no?, para el tráfico tanto de personas como también de mercancías.
Se entiende. Bueno, son los desafíos que implica generar un transporte tal vez más eficiente, proyectos más grandes, de mayor infraestructura. Sin embargo, siempre hay desafíos que se tienen que enfrentar, no solamente estos proyectos, sino también se ve involucrada desafíos de logística que se ven perjudicados también por esto. Entonces, respecto a estos desafíos de logística, ¿algún consejo, algún punto de vista que quisiera dar para poder que Perú y sobre todo las empresas peruanas puedan hacer un frente a esto y de alguna manera ir hacia ese camino de comercio justo y sostenibilidad?
Claro, claro que sí. O sea, el Estado presenta múltiples desafíos en el sector logístico. Se han hecho esfuerzos, hay que saludarlos, ¿no? Son pocos, pero se han hecho esfuerzos. Pero sí tiene que haber un trabajo intergubernamental entre los gobiernos locales, gobiernos regionales y el gobierno nacional para otorgar las mejores condiciones de infraestructura para la actividad empresarial, mejorando las vías de transporte. Esto es muy urgente y debería de solucionarse en inmediato plazo, ¿no? De manera, qué sé yo, inmediata, diría. Creo que sería la mejor propuesta. Pero sabemos muy bien que esto es prácticamente complejo, ¿no? Complicado.
Dentro de la situación, claro, peruana, sí.
Porque requieren un conjunto de pasos, porque son proyectos de inversión pública generados por el Estado, y viendo ya los antecedentes de corrupción que hubo en el país en las últimas 2 décadas, tiene que realizarse bajo los esquemas de escrutinio, ¿no?, éticos y de legalidad, para que lleguen a mejorarse. Entonces, estos gobiernos locales, regionales y el mismo gobierno nacional deben de trabajar en conjunto para crear infraestructura idónea. No solo basta con esquemas como, por ejemplo, lo que propuso el presidente Milei, ¿no?, de fusionar ministerios. Uh-huh. Bueno, una medida puede ser una suerte de mecanismo inmediato para tratar de aligerar costos, pero en sí pasa por cambiar la cultura de nuestra masa política gobernante. ¿no? De todos los esquemas en todas las instituciones para que focalicen por importancia proyectos de inversión pública. Dinero hay, plata hay todavía en el Estado, ¿no? Y ese dinero, ese presupuesto tiene que aprovecharse para promocionar más actividad empresarial. Porque si hay empresas, hay trabajo. Y si hay trabajo, todos nosotros nos beneficiamos, ¿no? Y por tanto, las empresas logísticas podrán tener mayores márgenes de utilidad y nosotros más satisfechos con la oportunidad del libre comercio.
Sin duda, sin duda. Hay varios factores, como también lo hemos estudiado. En este caso, un factor político, legal, también juega un rol importante dentro de este papel de sostenibilidad, digitalización y sobre todo dentro de los megaproyectos que se vienen en Perú.
Es correcto.
Y ha sido un segmento muy interesante. Y bueno, ahora pasamos a otro nuevo segmento que estamos estrenando en el podcast, donde contaremos con preguntas de nuestros estudiantes dirigida hacia usted. Así que bueno, voy a comenzar con la primera pregunta. Esta pregunta es del alumno Daniel Fernández, del séptimo ciclo de Administración y Negocios Internacionales, la cual dice, ¿nos podría contar algún recuerdo memorable de su trayectoria profesional?
Un recuerdo memorable. Bueno, tengo varios, pero uno en particular, ¿no? Mira, aparte de ser coordinador de la carrera de Administración y Negocios Internacionales, soy investigador, ¿no? Y la verdad, con mucho sacrificio, por supuesto. Nosotros, con el profesor Acosta, no teníamos mucha experiencia publicando. Y creamos el Grupo de Investigación de Administración y Negocios Internacionales. Fue en el año 2020, cuando empieza la pandemia, que empezamos a generar artículos de investigación para dirigirlos a revistas indexadas de alta calidad. Uh-huh. Y tuvimos una convocatoria, ¿no?, en donde participaron muy buenos cuadros, los mejores de la universidad en la carrera. Y empezamos a trabajar en pandemia, artículos de investigación para dirigirlos a journals. Primero empezaron los rechazos de las editoriales, de los journals, ¿no? Es entendible. No teníamos mucha experiencia en el mundo del método científico. Hasta que un año después, el artículo que te mencioné de factores que inciden en la corrupción de la carretera interoceánica llegó a ser publicado en una revista de alta calidad, indexado en Web of Science. Creo yo que es el recuerdo, y seguramente el profesor Acosta y Álvaro Mejía, que lideró todo el proyecto, deben de guardar con más cariño. Esa noche que recibimos, porque ya eran las 6 de la tarde aproximadamente, sentí una felicidad inexplicable en realidad, ¿no? O sea, profesional, digo, ¿no? Porque personalmente he tenido otras, pero profesionalmente me sentí como parte de la academia, íntegramente. Con que algo de que había hecho podría tener implicancia e impacto en otras personas, ¿no?, en el público especializado. Y desde aquella época, junto al profesor Acosta y otros profesores, Ricardo Pardavé, Álvaro Mejía, venimos trabajando en la gestión del conocimiento a través de artículos de investigación. Eso es muy gratificante, porque muchos de ellos van al extranjero, ganan becas en universidades del top 100, y revela que lo que estamos haciendo tiene un impacto que modifica sus vidas, les da mayores oportunidades de trabajo.
Sin duda.
Imagino que también este sentimiento es compartido con el profesor Germán Terán, que hace lo propio con ustedes, con Global Talks, porque lo que ustedes hacen también tiene mucho impacto académicamente, profesionalmente, pero sobre todo personalmente para cada uno de ustedes. Porque luego van a tener mejores oportunidades laborales, mejores oportunidades de acceder a mejores puestos de trabajo. Y crear, por supuesto, un networking que fortalezca sus competencias. Los grupos extraacadémicos son fundamentales para la vida de un estudiante universitario. Y yo invito más bien al público que nos va a escuchar a que participen en Global Talks, que participen en HNMoon, que participen en el Grupo de Investigación de Administración y Negocios Internacionales, GINIT, para que puedan potencializar más sus habilidades, ¿no? Y de esta forma ganar experiencia.
Claro que sí. Felicitaciones de antemano por ese logro profesional y sobre todo que ese logro haya tenido un impacto no solo en la carrera de los profesores, sino que también ahora impacte en la carrera y en el desarrollo profesional de los alumnos. Y sí, concuerdo con usted respecto a los grupos académicos. Considero que sí, son una gran herramienta. Y bueno, pasamos a la siguiente pregunta.
Gracias.
Y esta pregunta... viene de la alumna Ali de octavo ciclo de la carrera de Administración y Negocios Internacionales y pregunta, ¿cuál es el papel fundamental de la motivación y el liderazgo en el éxito del estudiante en el ámbito internacional?
Es una muy buena pregunta. Mira, yo estudié en una universidad nacional pregrado, ¿no? Mi familia no tenía muchas condiciones económicas para poderme mandar a una universidad extranjera. Sin embargo, en una oportunidad vi una convocatoria para ir a la Unión Europea. Eran becas que ofertaba la Comisión Europea, Erasmus Mundus, y participé. Pensé que no iba a seleccionarme el comité seleccionador, ¿no? Pero redacté mi carta de motivación, reuní todos los requisitos que exigía el comité convocador, que convocaba al concurso de estas becas, y fui seleccionado. Creo yo que ir a un país extranjero te abre la mente. Yo particularmente he cambiado. O sea, si regreso al pasado, a los 23 años, 22 años, cuando gané la beca, y me veo, ¿no?, antes de ello, te puedo decir que tenía muchos parámetros tal vez equivocados, ¿no?, de reflexión sobre la vida, sobre el conocimiento. Mira, te pongo un ejemplo, ¿no? Por la universidad en donde yo estudié, la forma económica de ver las cosas estaba más orientada al Estado. Quizás incluso era de tendencia de izquierda, por así decirlo, yo soy cusqueño. Sin embargo, luego de ir a otro lugar, comprender la realidad cultural de Francia, porque estudié en Francia, mis patrones culturales cambiaron. Me convertí en un ciudadano del mundo. Tuve nexos con amigos de distintas nacionalidades, británicos, escoceses, alemanes, franceses preferentemente, por supuesto, ¿no? Incluso a muchos africanos del norte de África, de Marruecos, ¿no?, de Libia.
Es expandir su mente a nuevas culturas.
Expandir mi mente no solo en el conocimiento, sino también en la cultura de cada uno de ellos. Exactamente. Porque tenían muchas fees religiosas, cristianos, católicos, musulmanes. Recuerdo un caso en particular, un recuerdo en particular, ¿no? La primera vez que fui a Francia, las dos primeras semanas no tenía ningún tipo de comunicación, ¿no? Evidentemente que extrañaba a mis padres. Y la forma de cómo contactarme con ellos era ir a una cabina de internet, ¿no?, y chatear, ¿no?, y luego llamar por teléfono en esa misma cabina que tenía teléfonos internacionales. Y justo en esas oportunidades, tanta fue la frecuencia que iba para acercarme a ellos, ¿no?, mis familiares, de manera virtual, que el señor que administraba el local me empezó a conversar conmigo, ¿no?, y fue mi primer amigo musulmán que tuve en mi vida, ¿no? Mohamed se llamaba. Y me empezó a hablar de su cultura, ¿no? Y en ese contexto, ve tú todos los factores políticos que ocurrían en el mundo, ¿no? Aproximadamente 9-10 años antes había ocurrido el ataque a las Torres Gemelas, ¿no? Y él me explicaba la estigmatización que vivía incluso en Francia de personas que profesaban la fe religiosa musulmana, ¿no? Pero también me explicó la importancia de sus creencias y de sus valores éticos, cuestiones que yo desde Cusco humildemente nunca había visto. Y fue un choque cultural que me permitió, con mucho respeto y humildad por supuesto, entender y comprender la forma de pensar de otras personas, de respetar sus ideas. Igual ocurrió cuando empecé a hacer a otros amigos, ¿no?, de otras nacionalidades, comprender su esencia, su libertad, sus creencias. Y en ese proceso de apertura uno va creciendo como ser humano, pero también profesionalmente, porque abres redes de conocimiento, redes de contacto con otras personas. Si yo quisiera enseñar algo a mis estudiantes es de que aprovechen la internacionalidad, así como yo la aproveché. Eso cambia la vida a un ser humano. Y por supuesto que trae oportunidades de éxito, ¿no? Laboral.
De intercambio cultural, de networking, conocer mucho más. Sin duda una experiencia maravillosa que ha vivido y que esperamos que muchos alumnos más puedan vivirlo en el transcurso de su carrera. Y con esto damos por finalizado este bloque. Agradezco mucho su participación, profesor Ricardo Moscoso. A su vez, también agradecemos al grupo de Rotonda Producciones por haber estado acompañándonos en esta producción del segmento. Y sobre todo, los invitamos a ustedes oyentes a que nos sigan en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Instagram, en Facebook y, por supuesto, en LinkedIn.
Muchas gracias, Clarice, nuevamente. Y al equipo de Global Talks y Rotonda Producciones por este evento. Que tengan un buen día y será hasta una próxima oportunidad.
No olvides responder la encuesta que está debajo y compartir el episodio con todos tus amigos y compañeros de clase. Si quieres estar al tanto de todas las novedades del podcast, síguenos en nuestras redes sociales como Global Talks y activa las notificaciones.